89.8 y 105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Están ustedes frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El programa que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna, una producción de Test Publicidad para COPE Málaga.
Son las 6 y 7 minutos de la tarde. Estamos en frecuencia en la COPE Málaga para todos vosotros, hablando de lo que más nos gusta. De Semana Santa vamos a comenzar esta séptimo programa de la edición 29ª de las tertulias de Frente de la Tribuna. Les habla Rocío Molto y vamos a hablar de horarios itinerarios de la Semana Santa de Málaga, y para ello contamos con un elenco muy interesante de cofrades, de gente de la prensa y de entendidos, sobre todo de la Semana Santa de Málaga. José María Subirón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José María es el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, por lo tanto puedes aportar una visión bastante interesante a este debate, ¿no?
Bueno, a día de hoy soy el presidente todavía. Y espero que sea interesante lo que propongo.
Seguro que sí, estamos todos convencidos de que así será. Ángel Escalera, periodista de Diario Sur, especializado en temas sanitarios y también en temas cofrades.
Pues muy buenas tardes, a ver qué decimos, ¿no? Por lo menos está lloviendo, que es bueno que llueva ahora y no llueva dentro de 3 semanas.
Bueno, además nos encontramos con un panorama muy comentable, por así decirlo, ¿no?
Sí, muy comentable. Bueno, no voy a hablar de sanidad, que hoy ha habido una noticia importante, que es la destitución del gerente de los hospitales regional Carlos Haya y Hospital Clínico. Parece que el motivo es que el hombre ha luchado por la sanidad pública malagueña y en Sevilla se lo han agradecido mandándolo a su casa. Pero bueno, no es el momento ni el lugar para hablar de sanidad, sino para hablar de cofradía, y por lo tanto estamos a tu disposición en lo que quieras plantear.
Muy bien, muchísimas gracias. Te plantearemos cosas para que puedas también contarnos. Justo Luis Ruiz es compañero también de la prensa, periodista, y también tiene una visión interesante sobre la Semana Santa porque es cofrade de estudiantes.
Yo soy cofrade desde pequeño, ya lo sabes, y hoy traigo actualidad. Hoy hablaremos de cofradía. Hoy traigo 3 noticias que os dejaré más adelante la intriga y os comentaré.
O sea que nos vas a meter en materia,
¿no? Voy a meter materia.
A entrar a matar directamente, ¿no?
Directamente.
Muy bien, Antonio Javier García Oliveros, que es el mayordomo de procesión de la Hermandad de las Penas, una hermandad que este año también presenta una de las grandes novedades de la Semana Santa.
Sí, buenas tardes, Rocío. Bueno, lo conoces bien y yo creo que la mayoría lo conocemos, pues es verdad que dentro de los muchos cambios de horario y de itinerario de este año, unos motivados por unas cosas y otros por otras, pues las penas la verdad es que hace un cambio importante este año su itinerario, y bueno, pues aquí estamos también en esta tarde.
Genial, Antonio Luis Villanueva, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de Semana Santa, ¿no?
Vamos a hablar, de hecho estamos aquí con una magnífica torrija de la Garata, como siempre, pero bueno, si no hablo es porque estoy comiendo.
Pero bueno, inmejorable, ¿no? José Manuel Leiva, también muy interesante tu aportación esta tarde aquí, porque tienes un proyecto interesante, ¿no?, que comentar.
Sí, buenas tardes. Hay 5 proyectos, 4, 5, incluso más, que puedan, porque tenemos una perspectiva de futuro con las obras del metro, en la cual todos los malagueños, los cofrades y los no cofrades, tenemos que meter el hombro.
Pues también tenemos a Pepe Prado por libre, que nos puede también dar su aportación.
No, vengo, yo como siempre lo voy a repetir, vengo a aprender de todos estos señores que saben horrores, a ver si a mí se me pega algo.
Recientemente hemos visto en la prensa, concretamente en el Diario Sur, que se publicaba también un recorrido presentado por Rafael López Taza, lo hemos invitado a esta tertulia, pero no ha podido asistir. Comentaba que no es una propuesta oficial, que no la ha presentado en ningún sitio y que de momento no quería, pues, desarrollarla en ningún medio de comunicación. Pues con este plantel que nos encontramos en esta tarde, podemos empezar hablando de los cambios reales que se hacen en la Semana Santa de Málaga, pero antes vamos a oír unos consejos publicitarios.
Frente a la tribuna.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La Canasta. Pasión por las tradiciones.
De mayor quiero ser bombero. Yo cartera.
Maestra de niños.
Policía.
Ayudar a la gente.
Curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
Es un mensaje de CESIF Málaga.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña.
Taberna Amargo, los sones, los aromas, el arte, el sentimiento y siempre los amigos. Taberna Amargo, vive las tradiciones malagueñas con el mejor ambiente y música en vivo. En pleno centro de Málaga, calle Ramón Franquelo, esquina Beatas número 1, Taberna Amargo, por Málaga y sus tradiciones.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles, expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores, publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising. Elige Copicentro y rechaza invitaciones. Mejor precio garantizado.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Frente a la tribuna.
Dieciocho catorce minutos, continuamos en esta tertulia de Frente a la Tribuna, degustando estas torrijas de la Canasta tan exquisitas que tenemos aquí encima de la mesa, ¿verdad, Antonio Luis? Esto es maravilloso.
Magnífico.
Esto no...
Magnífico.
Es un escándalo. Y vamos a seguir hablando de cómo hemos empezado a presentar el tema de hoy, itinerarios, cambios necesarios. Y para todos los oyentes, tanto los que saben más del tema, los que están más metidos y embebidos de todo lo que se está hablando, como para los que no, vamos a hacer un planteamiento inicial para que se entienda, ¿no? Que todo el mundo que esté oyendo pueda saber de qué se está hablando. José María, explícanos en qué punto nos encontramos, qué se está hablando, por qué tanto debate, por qué sale tanto en prensa y por qué todo está tan revuelto, por así decirlo.
¿Te refieres a 2016?
Sí. Te hablo del año actual.
Semana Santa 2016.
Efectivamente.
Vale. Semana Santa 2016 nos hemos encontrado con el problema del Metro Málaga, que ha levantado un gran socavón en la parte del puente de Tetuán y la Alameda, el lateral de la Alameda, lateral norte. Entonces, ante tal eventualidad, no ha habido más remedio que, lógicamente, hablar con Metro Málaga y ver cómo se iban a desarrollar las obras durante el periodo de Semana Santa. Ha sido un diálogo abierto, un diálogo sincero y un diálogo sensato, por parte y parte. Entonces, ellos se han comprometido a cerrar lo que actualmente hay abierto, la zanja. Efectivamente han empezado hoy, no sé si lo habéis dado cuenta, pero han empezado hoy. Y entonces van a dejar tapado lo que es la salida desde calle Ordóñez hasta la Alameda, la curva de la Alameda. Con lo cual, ese es el territorio que vamos a poder utilizar este año los cofrades para el paso y acceso a la Alameda principal. Lógicamente, las que vienen de la parte del Perchón no van a tener ese problema, pero todo lo que viene de la parte norte, todas las cofradías de parte norte, se ven obligadas a pasar por calle Ordóñez. El acceso a calle Ordóñez se produce a través de dos vías fundamentales. Una es el pasillo de Santa Isabel, y para ir a desembocar en lo que se denomina la pensión La Mundial, que es muy famoso actualmente, y por otro lado, a Tarazana. Y con posterioridad a la comisión, a que se haya desarrollado la comisión de horario de itinerario y se haya llegado a acuerdos en todos los días, han surgido nuevos problemas. Uno de ellos ha sido el de calle Sagasta, que se ha levantado por parte del ayuntamiento, pero han aparecido unos restos arqueológicos, con lo cual los arqueólogos están ahora viendo la, bueno, a ver cómo son esos restos, si son interesantes o no para la ciudad, y entonces, como consecuencia de eso, pues para no paralizar la obra, se ha abierto Sebastián Subirón, con lo cual nos encontramos con dos calles abiertas. Lógicamente, las cofradías que iban a acceder su paso ahí hacia Ordóñez a través de esas dos calles, pues tienen que cambiarlo. Entonces hay acceso por calle Guillén de Castro hacia Atarazana y a su vez, con posterioridad, calle Panaderos, pues también nos han dicho que no se puede utilizar porque va a ser una vía peatonal, dado que la parte norte de la Alameda está cerrada por Metro Málaga con una valla, como vosotros
este
bien sabéis.
Año hablamos,
estamos hablando de 2000, yo estoy hablando de 2016. Entonces, lógicamente, hay que darle una vía de salida al peatón y al público en general, y va a ser calle Panaderos. Entonces, eso ya, gracias a Dios, está todo solventado, están todos los indicadores cambiados, y bien, ya está.
Por lo tanto, es una cosa que afecta
al desarrollo total de la Semana Santa. El año que viene no sabemos en qué fase estará la obra del metro, con lo cual ahora mismo, pues fíjate, sería muy imaginativo decir qué va a pasar, ¿no?
Tenemos también en la mesa, hablando de todos estos cambios que afectan tantísimo a toda la hermandad y a la representación de la hermandad de las penas, que por diversos motivos también ha hecho un cambio muy grande del recorrido.
Pues sí, bueno, nuestro cambio en principio es quizás distinto, porque tampoco pensábamos este año, lo único que no hubiera afectado quizás era lo de Panadero, claro. el cierre de la calle Panadero, pero bueno, no teníamos pensado tampoco hacer ningún otro cambio de itinerario, no vamos a las reuniones de horario itinerario con un cambio, en principio vamos a firmar una prórroga de los acuerdos de los años anteriores. Nuestra sorpresa es que, bueno, pues dos hermandades del Martes Santo no están de acuerdo con continuar con ese acuerdo. Y a partir de ahí se desarrollan una serie de reuniones hasta encontrar una posible solución, que si no me acuerdo fueron cuatro, ¿no, José María?
¿Cuatro
reuniones de tres horas y media?
En total cuatro.
Cuatro reuniones de tres horas y media, cuatro horas.
Es un acuerdo definitivo que ha levantado muchísimo revuelo. No sé cómo se interpreta eso en la Hermandad de las Penas, que haya habido tanta crítica desde el punto de vista de que dicen del rodeo de la catedral, que es necesario. Vosotros, que lo habéis visto pormenorizadamente para poder llegar a un acuerdo y que habéis tenido que negociar tanto, como bien estáis diciendo, cuatro reuniones de más de dos horas o de más de tres horas, ¿cómo interpretas tú ese tipo de revuelo?
Es que dentro de la hermandad la acogida al recorrido, a este nuevo itinerario, es buena. Yo diría que es hasta muy buena. Entonces, en principio, hombre, primero te digo que Las Penas es una cofradía flexible en cuanto a horario e itinerario, porque lo ha sido siempre, porque hemos cambiado varias veces de horario, de ubicación en el día, de itinerarios, etcétera. No es algo que para nosotros sea. Yo veo otras cofradías que les cuesta más trabajo a la hora de cambiar una calle, y nosotros calles y horas hemos cambiado fácilmente. Tampoco nos asustan mucho los cambios de itinerario, pero también te digo que la recepción por parte de los hermanos dentro de la cofradía de esta propuesta de horario a día de hoy sigue siendo muy buena. Por supuesto que hay opiniones para todo. Y siempre,
¿por qué no la explicas un poco? Digo, porque el habrá oyentes que no sepan cuál es el cambio y para qué.
Yo quizás te interrumpo un momento para poner exactamente al día cómo estaba el Martes Santo antes del cambio de Las Penas, ¿no? Antes del cambio que se produce con Las Penas y después de cuatro reuniones en las que se aporta por parte de todo el que se reúne criterios muy válidos y muy sensatos y se intenta llegar a un acuerdo porque lo que se intentaba es que no cruzara Las Penas, porque eso produce un retraso grande en rescate y sentencia, ¿no? Entonces, el punto clave era el Plaza Uncibay, lo que era el antiguo Málaga Cinema, ¿no? Ahí confluían Nueva Esperanza, confluía Humillación, confluía Pena
todas,
cruzando,
perdona, José,
concluía Rescate todas, Rocío, y sentencia se quedaba.
Sí, sí. Entonces, bueno, y Las Penas también se quedaban.
Claro. Entonces, pues después de muchas reuniones, Pena propuso una cuestión que era que él no iba a pasar por Plaza Encima, y con lo cual facilitaba al Martes Santo una solución, en primer lugar. Y en segundo lugar, también manifestó en su momento, tanto Manolo como tú, que fuisteis los representantes en todas las reuniones, que eso no, que era un cambio que ya en su momento se había planteado por parte de la Cofradía Las Penas, incluso, ¿no?
No, se había planteado anteriormente lo de Calle Beata, que no se llevó a cabo por los cables que hay en Calle Beata, que son bajísimos.
Bueno, ya lo dejo ahí.
No.
Muy bien, esa ha sido la propuesta en situación, ¿no?
Para que se entienda. Ha solucionado el Martes Santo en la Cofradía de Las Penas. Eso lo digo yo desde el punto de presidente de la Comisión de la Itinerario. Ahora ya el criterio.
Sí, bueno, yo lo que me preguntabas, ¿no? La recepción en la hermandad del cambio. Como decía Escalera. Que ¿cuál es el recorrido? Pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar detrás de la Cofradía de Rocío, vamos a hacer calle San Agustín en orden inverso al que lo hacíamos, vamos a invocar la catedral directamente y la vuelta la vamos a hacer por calle Estrachan y calle Nueva, cruzando calle Larios, pero cruzamos calle Larios cuando ya todas las cofradías del día lo han pasado. Es un recorrido de la vuelta, es mucho más céntrico, la verdad es que creemos que vamos a contar con público. Es un recorrido que ya hace la salud el Domingo de Ramos, o sea que
no es tampoco una innovación, que se diga mal, no. Que locura, ¿no? Que eso
no
se ha hecho nunca.
Hombre, quizá lo más novedoso, si me permitís, es el esfuerzo que se hace para pasar por San Agustín por la zona del Museo Picasso, ¿no? Digamos, San Agustín y Las Penas es ya algo consustancial, ¿no? Digamos que por eso ese rodeo.
No, vamos, no es todo solo por pasar por San Agustín. Es que tenemos una hora para pasar por Calle Larios, que es las 12:30 aproximadente. O sea, hasta las 12:30 que no pase la Virgen del Rosario hay que hacer tiempo.
Hay que hacer tiempo, efectivamente.
O sea, que lo del rodeo es por hacer tiempo. Si no,
y además,
si pudiéramos pasar
antes. ¿En la catedral se está ahora menos tiempo por el cambio de recorrido en el interior de la catedral?
Sí, pero es que este año los cambios vienen sobrevenidos y las cofradías muchas veces no estamos preparadas. Este año llevábamos muchos años que nos obligaban a hacer solo las girolas, muy pocos metros dentro de la catedral, y este año resulta que la girola está cerrada por el júbilo de la misericordia, con lo cual las cofradías tenemos que ir todas por el trascoro. Es lo que he dicho al principio, como he empezado, Las Penas es una cofradía que está acostumbrada
a rehacerse,
sí, a cambiar y adaptarse. La verdad es que por adaptarnos, pues no creo que para nosotros, creo que no es un problema.
Por lo tanto, una de las grandes novedades de este año, antes comentabas tú también, José María, que nos encontramos con el cambio, ¿no?, de la llegada, por así decirlo, de las hermandades. Creo que Ángel Escalera ha publicado recientemente en el Diario Sur, sí, una noticia hablando de este asunto. Ángel, ¿qué nos puedes destacar?
Bueno, yo lo que he escrito es un artículo de opinión. Yo lo que vengo a decir es que, hombre, que hay que ver, pero yo me refería a las nuevas alternativas, o las alternativas para el nuevo recorrido oficial.
Ya para años venideros, ¿no?
El recorrido de este año está marcado por la obra del metro y no hay más tutía que hacer lo que se pueda,
¿no?
No se pueden hacer encajes de bolillo, por lo menos por esa parte. Por el resto del recorrido, que no hay obra de metro, bueno, pues cada cofradía puede ser libre de elegir la calle que más le guste. Y yo la reflexión que hacía es que me parece que no hay que caer ni en el inmovilismo, pero tampoco en los modismos de poder decir, vamos a cambiar. Bueno, antes de cambiar, asegúrese de que lo que va a cambiar va a ser efectivo y va a ser positivo, porque si no, al final puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Y yo he detectado últimamente, hay una costumbre, con esto no quiero decir que esté mal, simplemente que parece que estamos buscando calles tan estrechas de un tiempo a esta parte que en una de estas se va a estampar un trono contra la pared o se va a llevar un balcón. Los tronos de Málaga son como son, afortunadamente son grandes, ¿no? La mayoría son grandes. Y después las calles pequeñas están muy bien, dice, es que es maravilloso, pero ¿cuánta gente cabe en una calle pequeña? Al final, calle Nueva, ¿cuánta gente cabe viendo los tronos? O calle
fila,
San Agustín.
Una fila o dos.
O sea, para colmo de males hemos estrechado tanto la Alameda que los tronos de Virgen Grande, los que de verdad entran, pues resulta que se van comiendo la valle. Se van comiendo la valle, estorban al público, los hombres de trono van mal. O sea, que estamos cayendo algunas veces en la línea que separa lo grandioso de lo ridículo es muy delgada. Y hay que tener mucho cuidado de no caerte para el lado del ridículo, ¿no? Y a mí me gustan las calles grandes, los tornos grandes, y que los tornos se luzcan, porque Hombre, la cofradía de la Espera no voy a cambiarla yo a estas alturas. Y ha innovado, ha tirado por calles que no pasaba nadie, ahora sean otras cofradías se han sumado. Está muy bien calle San Agustín, no tengo nada en contra. Es muy bonito ver una procesión en calle San Agustín si uno tiene un balcón, porque si no es que no hay forma.
Verdaderamente no creo yo que ninguna cofradía sea ridícula, ¿no? Tampoco hay que llevarlo a los extremos.
No he dicho que las cofradías sean ridículas, he dicho que caigamos en situaciones ridículas, que es distinto.
Pero una cofradía si hace una situación ridícula, hace el ridículo, ¿no? Al fin y al cabo.
Las cofradías no hacen el ridículo. Lo que te vengo a decir es que si tú te empeñas en pasar por donde no cabe, hay un principio que se llama la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos. No la he descubierto yo.
Sobre todo por lo de los balcones que decían, ¿no? De no
los llevarse balcones están ahí, es mi opinión particular, es tan respetable como el que quiera pasar, pues, a ser posible por calle Cañón, si se pudiera, ¿no?
¿Qué
se pasa?
Ahora se puede pasar, media hora pasa, pero me refería no al pasaje, no a calle Cañón, sino un pasajito
que hay
al lado, que no cabe ni las...
Calle Juan de Málaga.
Entonces, a esa me refería, ¿no? En mi opinión particular, y es lo que decía en ese artículo, digo que está muy bien que se hagan todos los cambios del mundo, pero hombre, vamos a ver, tenemos lo que no tiene nadie, el tamaño de los tronos no lo hay en ningún sitio, vamos a aprovechar y vamos a darle lucimiento. Pasar por la plaza de camas gusta mucho ahora. Yo me pregunto qué tiene de bonita la plaza de camas cuando los propios vecinos son los que estaban diciendo que se cambiara la calle. ¿Es más bonita la plaza de camas que el pasillo Santa Isabel? Pues parece ser que para las cofradías sí.
Yo creo que has dicho una cosa muy interesante, Ángel, y es que parece que hay una corriente de cambiar por cambiar. Verdaderamente todos creemos, o aquí puedes aportar tú más información, desde Metro Málaga han dicho que a partir del año que viene haya que cambiar obligatoriamente el recorrido porque no se pueda pasar por el recorrido actual por algún motivo, o quizá esto sea, como ha dicho Ángel, por una moda que ya se están sacando muchos, pues yo voy a sacar un estudio y tal. ¿Cuál es la realidad de esta historia?
Yo te voy a comentar lo que desde horario itinerario se ha planteado y lo que se va a llevar a efecto.
Venga.
Y es lo siguiente. A ver, cuando nosotros llegamos a horario itinerario, vimos que había un cierto sentir por cambios en la Semana Santa en cuanto a itinerarios. Abrimos el debate, se creó una comisión, es una comisión amplísima de 40 personas. Esa comisión está formada por hermanos mayores, está formada por delegados de cofradía, cofrades que han querido que ha querido su cofradía que pertenezcan a la comisión. Esa comisión se ha reunido en tres ocasiones y lo que se ha querido hacer es que las ideas que había fuera de la agrupación, ideas de cambio de recorrido e itinerario, se trajeran a la agrupación. Y no se quedaran fuera de ella y se opinara fuera de ella, sino que la conociera la agrupación y la conocieran todos los miembros de la agrupación, que son los que van a votar al final, que son los 41 hermanos mayores. Bien. Eso se ha conseguido. Ahora mismo hay 5 proyectos que estaban fuera y ya están dentro, con el beneplácito de los autores de esos proyectos, que lo han cedido gratuitamente y graciosamente a la agrupación. Entonces la agrupación lo que ha hecho es proyectarlo. Esos 5 señores han venido a la agrupación, lo han proyectado a la comisión ha tomado conciencia de la existencia de esos proyectos y de lo que manifiestan, y esos 5 proyectos se van a dar traslado de ellos a los 41 hermanos mayores. ¿Para qué opinen? Hay un proyecto más de un hermano mayor, parece ser, pero a la comisión no ha entrado ese proyecto. Entonces, hay 5 proyectos actualmente que se van a exponer a los 41 hermanos mayores. Esos 41 hermanos mayores dirán si les gusta, si no les gusta, si hay que cambiar, si no hay que cambiar. Pero yo coincido con Ángel, cambiar por cambiar, eso no tiene sentido, ¿no? Y menos en una cosa tan importante como la Semana Santa de Málaga,
claro,
que no
que
se puede
jugar.
Por ahí
se está dando por hecho que se va a cambiar.
Bueno, pues eso es una equivocación, eso es una equivocación. Aquí no se va a cambiar nada hasta que se estudie en profundidad si merece la pena un cambio o no. Todos los años se están cambiando cosas, Todos los años se están creando nuevas posibilidades urbanísticas de calles, como bien hemos dicho, y se está cambiando, o sea que no es una originalidad el cambiar se está cambiando todo el año. Ahora, cambiar en profundidad y hacer un nuevo recorrido, eso necesita mucha meditación, necesita mucho estudio y mucho sentido común y sobre todo que todo el mundo esté de acuerdo y haya unanimidad,
Yo quiero solamente una pregunta. ¿Todos esos cambios se argumentan el porqué?
Sí. Por parte de los autores del proyecto.
Yo quiero saber, no es que yo cambie porque tengo ganas de cambiar. O sea, yo tengo este problema y quiero cambiarlo, o tengo esta intención, o tengo esta intención de evolución. O sea, ¿ese argumentario se pone sobre la mesa antes de empezar a pensar en cambiar?
No, vamos a ver. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho la comisión es recoger 5 proyectos que había fuera de la agrupación de cofradías. Esos 5 proyectos son 5 señores que se han puesto a pensar, a meditar y han puesto sobre el papel una serie de ideas que ellos tienen. Eso ya no está fuera de la agrupación, está dentro. Dentro de la agrupación, yo creo que ahora mismo, por una encuesta que se ha hecho, no hay voluntad de cambio por parte de los hermanos mayores. Ahora bien, lógicamente, esos proyectos que están en la agrupación, horarios itinerarios, lo tendrá que poner al alcance de esos hermanos mayores para que lo conozcan. Y conociendo esos proyectos, los hermanos mayores dirán, bueno, pues queremos cambiar algunas cosas, no queremos cambiar nada, o queremos cambiarlo todo. ¿Me entiendes? Esa es la...
Ese es el punto en el que nos encontramos.
En lo que estamos.
Sí, ¿eh? Ya, pero es que, por eso te digo, que es que estos 5 señores, que tienen todos mis respetos...
Que tenemos aquí a uno, por cierto.
Sí, por eso, servidor, que es que un día se han sentado y han dicho, yo quiero cambiar esto, porque... ¿Por qué?
Porque eso tendrá su motivo.
Ellos lo explican.
Bueno, verdaderamente es una pena que solamente dura esta tertulia una hora, porque a mí me encantaría que se pudieran exponer todos los proyectos y debatir aquí, pero es que eso nos llevaría, pues, ¿cuántas horas se reúne la comisión? Pues incontable, ¿no?
Pero nosotros estamos obligados a que esos proyectos se expliquen primero a los hermanos mayores. ¿Me entiendes?
Pues vamos a continuar hablando dentro de unos minutos porque vamos a pasar a publicidad, pero recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Facebook y en Twitter en FTP Cofrade y en cualquier momento podrán escucharnos en cope.es y en frentelatribuna.es. Volvemos enseguida.
Frente a la Tribuna.
Yo cartera,
maestra de niños,
policía,
ayudar a la gente,
curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
Es un mensaje de CESIF Málaga.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta, pasión por las tradiciones.
Frente a la Tribuna. Frente a la Tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Copicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
Venga, vamos. Además, en Copicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Taberna Amargo, los sones, los aromas, el arte, el sentimiento y siempre los amigos. Taberna Amargo, vive las tradiciones malagueñas con el mejor ambiente y música en vivo. En pleno centro de Málaga, calle Ramón Franquelo, esquina Beatas número 1, Taberna Amargo, por Málaga y sus tradiciones.
Frente a la Tribuna.
18:36 minutos y continuamos hablando de cofradías en esta tertulia de Frente a la Tribuna, hablando de itinerarios, cambios necesarios. Es un tema que Frente a la Tribuna ya conocemos, porque en noviembre de 2014 ya hicimos una tarde muy curiosa en la que estuvimos hablando del Plan Centenario, que por cierto es otro plan que también se ha presentado respecto a este tema de los cambios en los horarios itinerarios, y que no estamos detallando ni lo hemos pasado de puntillas, por así decirlo, porque efectivamente tuvimos una jornada dedicada a ella. Continuamos, justo, nos trae la actualidad como siempre.
Pues sí, mira, ahí lo de lo que acabas de decir del tema del centenario, la agrupación de cofradías, empiezo con la primera, planteará al rey presidir los actos del centenario. El ente agrupacional empezó antes de ayer a organizar los actos del centenario de su creación, que se celebrará en el año 2021, y para lo que quieren contar con la presidencia de honor del rey Felipe VI, además de implicar a las administraciones de la ciudad y a distintas entidades sociales. La Junta de Gobierno de la agrupación dio los primeros pasos para poner en marcha el proyecto del centenario, para lo que se ha constituido una comisión presidida por el ex hermano mayor del prendimiento, Pedro Gallego, y el periodista Paco García, que se encargarán de coordinar los trabajos de elaboración del programa de actos. Ya se baraja una procesión magna que pondrá en la calle a la representación de algunas cofradías malagueñas, en especial las que fundaron la agrupación de cofradías. En la segunda noticia que traemos hoy, la cofradía de estudiantes se suma al mundo digital. Cofrared, que es como se llama la aplicación, funciona a través de la página web de estudiantes, que ofrece un enlace para que el hermano entre en intranet de la cofradía y pueda acceder a todos sus datos. Esta aplicación, desarrollada por la empresa malagueña Andico, ha simplificado todos los procesos, evitando las colas de hermanos en la distribución de túnicas. Después de atender magníficamente la demanda del reparto de nazarenos, con más de 400 hermanos dados de alta en dicha aplicación, llega el turno del tallaje de los hombres de trono, que también podrán reservar su puesto desde la web de la hermandad. Y la tercera noticia y última, la Virgen de la Estrella lucirá nueva candelería el Domingo de Ramos y posición en el centro del trono.
El Martes Santo.
Perdón.
El Domingo de Ramos en Triana. La Estrella por Triana.
Cierto. La 68...
¿También?
Las 68 piezas están labradas por el taller del lucentino Juan Angulo, bajo el diseño del artista malagueño Curro Claro, siendo donadas por varios hermanos de la cofradía. Las hermandades de Zamarrilla y el Santo Sepulcro situarán sus dolorosas en el centro del trono. Y la cofradía de la Estrella hará lo propio con su imagen mariana de cara al próximo Martes Santo. La nueva candelería sustituirá al tren de velas, que ha servido para colocar la cera frente a la dolorosa. Los candelabros se distribuirán en 7 filas con alturas que comprenden entre los 30 y 80 centímetros. La hermandad las presentará el próximo 5 de marzo a las 8:30 en la parroquia de Santo Domingo.
Mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, la que suscribe también dará el pregón de la Hermandad de la Estrella. Están todos invitados. Continuamos con nuestro debate. Antonio Javier, te he dejado antes con la palabra en la boca. Querías consultar también algo, ¿no?, del debate que estabas teniendo.
No, al hilo de lo que estaba diciendo José María, del hecho del cambio, que bueno, nosotros preguntamos a la agrupación y sobre todo a su persona si realmente para el año que viene tendríamos nuevo itinerario, nuevo recorrido oficial, con lo cual el cambio va a ser para un año, y no se nos aseguró que era un proceso que se comenzaba y que no había aviso de que el año que viene ya hubiera otro y todo este movimiento de la cofradía no sirviera para nada. O sea que este cambio de las penas puede ser para muchos años.
Claro, simplemente se está comentando, se está poniendo en común, se está hablando, pero ya la gente da por hecho, como es un tema que no se ha tratado así habitualmente, cuando la gente lo oye.
Yo creo que el tema surge cuando Pablo Atencia lleva ya su candidatura a la agrupación de cofradías. Surge, además, que lo redactamos entre Paco García y yo, el proyecto Centenario. A partir de ahí se disparan las mentes y bueno, y todo el mundo dice, pues venga, vamos a cambiar. Y realmente ni en ese proyecto se recoge absolutamente nada de cambio de itinerario, absolutamente nada. Lo de la magna que ha dicho Justo, se pretende que sean las cofradías que fundaron la agrupación, abierto a otras significativas de la provincia, que puedan tener una representación aquí en ese día, pero en ningún momento se habla, salvo que esta firma comercial o este estudio que bajo el tema de la gratuidad dice que el proyecto Centenario es el primero que se presenta, ¿no?, que lo hace muy bonito con el PowerPoint y todo, queda precioso, pero que aunque digan que es gratuito, en el fondo todo el mundo sabemos que tiene una contrapartida, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo ahí. En un principio
parece... No, yo no puedo dejarlo ahí, vamos. No,
bueno,
yo ahora cuando tú termines te lo cuento.
Te dejo.
Claro, yo he tenido... Me he puesto en contacto con uno de los... Con los autores, pero vamos, sobre todo con uno de los del proyecto Centenario. Porque es un proyecto que, en teoría, estaba presentado en la agrupación, pero no lo encontrábamos. Entonces, como no lo encontrábamos, lógicamente, y al querer reconducir todos los proyectos que había en la calle con respecto a cambio de itinerario, pues dijimos, hay que hablar absolutamente con todo el mundo. Llamé a José Manuel Leiva, llamé al del proyecto Centenario, bueno, y muy amablemente pues hablamos y tal, y estuvo presentándolo en la agrupación. Y él en ningún momento, y esto lo puedo decir porque lo he hablado con él, ha manifestado ningún afán mercantilista, y
no,
todo
no,
lo contrario.
Yo no he dicho cobrar.
Pero te cuento, él el proyecto me lo ha entregado para que se haga uso por parte de él de la agrupación de cofradías. O sea que está exactamente en la misma situación que todos los demás.
Sí, hombre, cuando lo presentaron en el huerto, que yo estuve en la presentación,
había otra contrapartida, como era la gestión de sillas.
Las sillas de más, que supuestamente al cambiar el itinerario había unas mil sillas de más.
Durante unos años. Sí,
yo te hablo de lo que yo he hablado con él.
Que de momento.
El momento actual, que de lo que puedo hablar, de lo anterior no tengo ni idea.
Cuando se presentó allí en el huerto lo explicaron ampliamente, que estábamos allí tú y yo.
La contrapartida era la gestión de las sillas.
Claro, unas mil sillas creo que eran las que estaban de más, ¿no? Efectivamente. Bueno, creo que tenemos aquí a José Manuel Leiva.
Hemos dejado
a Escalera con la palabra en la boca.
No. Yo lo que...
Lo que quería decir es que efectivamente no hay nada definido ni aprobado ni se está todo estudiando, pero que las pasadas elecciones a la agrupación de cofradías, los dos candidatos ya hablaban de su proyecto de modificar o cambiar el recorrido oficial.
Estudiar
en el sentido de estudiar.
De estar con la mente abierta
a lo que pueda venir.
Que cuando se dice estudiar, significa que a lo mejor se puede dejar el mismo que hay con modificaciones.
Como bien
¿no?
ha dicho Brown.
No, es que haya que... Lo que pasa es que había el sentimiento, eso nadie creo que lo vaya ahora a rebatir, de que había cofradías y hay cofrades que les gustaba el entorno de la catedral. A raíz de lo del Mater Dei, que fue un éxito, que te le cuento.
Pero bueno, que el entorno de la catedral lo tenemos, aunque sigamos con el mismo recorrido.
Claro.
Yo de entrada...
No, pero yo simplemente que lo que iba en el programa y lo que hablaba era abordar el tema.
Simplemente.
¿Qué es lo que se está haciendo?
Si me permití desarrollar la idea,
queremos que lo
de entrada felicitar a la agrupación de cofradía, porque que se pueda hablar de estos temas sin problema, con toda la libertad que tuvimos en la reunión del pasado día, gente de distintas generaciones, de distintas cofradías, esto era impensable hace 15 o 20 años. Eso de entrada, felicitar a la agrupación de cofradía. Estoy contigo, Ángel, en que de todos los proyectos que hay y los que vengan, bendito sea que hablemos de Semana Santa, porque nos dure nuestra tierra, nuestra Semana Santa. De todos los proyectos, creo que el único, y aunque esté mal decirlo, que defiende el actual recorrido oficial es la alternativa Bolsa Transan, que es el que presento yo con mi hijo y conmigo. ¿Por qué? Porque yo me permito afirmar que tenemos un recorrido oficial simplemente perfecto. Perfecto. Y pienso, por ejemplo, en la Cofradía del Sepulcro. Es decir, tenemos un recorrido oficial que habría que mejorar, como se está mejorando en los últimos años, como dije el otro día en la agrupación, tema de iluminación, tema de comodidad de las personas que están sentadas, tema de comodidad y de visión de esos malagueños que no tienen o tenemos sillas y están en la parte de atrás de la Alameda. Pensemos y metémonos en YouTube y veamos los recorridos oficiales del resto de ciudades de Andalucía. Nosotros tenemos una Semana Santa de puertas abiertas y un turista sale del tren de Fuengirola y puede hacerse una idea de la Semana Santa de manera gratuita a la puerta de Estela Mari. Tenemos la calle Lario. ¿Qué vamos a decir que no sepamos del recorrido oficial? Tenemos una tribuna con un aforo, pensemos las próximas décadas, con una seguridad, una tribuna, con una vía de acceso de calle Cisneros. Es decir, aquí nada es gratuito. Tenemos un recorrido oficial perfecto, mejorable en iluminación, en señal única de televisión, que daría para un debate, mejorable en algunos aspectos, pero ya que hicieran, y han hablado realizadores de cine, de esos planos magníficos, con el fondo de los tronos, la rotonda del Marqués de Lario, parto de que tenemos un recorrido perfecto. Y entonces, ante las noticias en el año 2014 de que quizá la obra del metro van a dar, digamos, un bocado en el primer cuarto, primera mitad de la Alameda, tanto mi hijo como yo, en noviembre del 2014, presentamos con Eduardo Pastor, le presentamos un proyecto, nos recibieron maravillosamente, de una alternativa que se haga para ubicar a esas 2.000 o 3.000 personas que no se puedan sentar en los dos primeros tramos de la Alameda, ¿dónde la sentaremos a esas familias que llevan medio siglo sentadas ahí?
Es un tema muy importante.
¿Dónde sentamos? Claro. Es decir, estamos tan importantes, el abonado como el público que está detrás de la silla. Y entonces, insisto, tenemos el único proyecto que no quiere cambiar nada es el de José Manuel Leiva, porque quiere recuperar esa maravilla que es ascender por calle Lario, como llevamos haciéndolo los cofrades desde 1897, hace un siglo la cofradía del Sepulcro ascendiendo por calle Lario, la cofradía oficial de Málaga, toda la, el Marqués de Lario, que siempre lo decimos todos los años en las retransmisiones, el primer abonado en la rotonda, y entonces surge esta iniciativa, que no hay otra, que es intentar colocar tribunas en la Plaza de la Marina provisionalmente, por el tiempo que a lo mejor sí, a lo mejor no, duran las obras del metro, y recuperar calle Lario en la alternativa Bolsa Strassen, y recuperar calle Lario por las cinco combinaciones que tienen entre calle Bolsa y calle Strassen. Y recuperar calle Lario y seguir como toda la vida subiendo calle Lario, tribuna, la, una calle que es una auténtica joya, que pasa muy desapercibida la Semana Santa de Málaga, que es la calle Granada, es una calle que parece anclada en el siglo XIX, y esa doble curva magnífica por el Café de Madrid o los que buscan la catedral. Si la Semana Santa de Málaga es poliédrica, es diversa, es el ejemplo de la cofradía del Sepulcro, que tiene una forma de procesionar por calle Carretería, otra forma por calle Alcazabilla, la doble curva del Hospital Gálvez y después el recorrido oficial, que, y nos lo dicen mucha gente de fuera, cofrades de toda Andalucía, la Alameda y calle Lario, la envidia de las procesiones. Si no existieran, habría que inventarla.
Bueno, pero cuéntanos cuál es tu
el quiz de la cuestión.
No, pero explica cómo llegas tú a calle La Bolsa, a calle Strassen. Explícanos no, yo creo cómo que... hablas con los bares para que quiten las mesas.
Vamos a ver. A mí más que los bares, me importa la ciudad de Málaga, incluidos los bares. Pero es la ciudad de Málaga, la Semana Santa de Málaga. Y pensé una cosa. A veces cometemos todos, que aquí somos todos cofrades, cometemos el error de que pensamos en clave cofrade. Y hay que pensar en clave de la ciudad, de ese compañero de trabajo, Antonio trabaja conmigo en la tesorería, de esos compañeros de trabajo que bajan a lo mejor 3 horas a ver la Semana Santa un lunes santo o un jueves santo y se colocan allí en la puerta de Estela Mar y ven pasar un par de tronos. Es decir, yo creo que esta decisión del recorrido oficial, que ojalá se quede como está o que a lo mejor tiene que variar, afecta a los cofrades y afecta a la ciudad entera. ¿Y dónde ubicamos a gente? Ya lo he dicho. Si por desgracia perdemos 3.000 localidades o 2.500, la que sea, en la entrada de la Alameda, y también se pierden las personas que están detrás, que es tan importante como los que están sentados en la silla, aunque los de la silla son los que abonan y con ese dinero las cofradías pueden trabajar y hacer obras sociales, ¿dónde los ponemos? En la Plaza de la Marina. Es que no hay otra. Ni tú puedes ampliar el recorrido oficial por el principio, menos ahora con las obras, ni puedes ampliarlo por el final. Porque ya no es cuestión de metros lineales de calle, es cuestión de metros con espacio en acera para colocar sillas, tribunas y que no moleste a bares o a vecinos también, porque hay gente que vive en el centro, aunque no lo parezca. Colocas, y termino, colocas las sillas en la Plaza de la Marina, en la Marina, un sitio con muy mala fama, entre otras cosas porque nunca los cofrades hemos trabajado desde el punto de vista cofrade de la Plaza de la Marina, en zona de aparcamiento, de ambulancia y tal, pero que está mejorando desde el punto de vista de la ciudad con su conexión con el Muelle 1. Eso sería otro debate. Molina Lario, todos sabemos cómo está Molina Lario, magnífica, y después buscas otra vez calle Lario, por calle Sánchez de Lara es imposible, habría que quitar árboles, pivotes, y después hay 5 combinaciones, Bolsa, Strassen, Torre de Sandoval, Juan Díaz o Bolsa. Provisional hasta que dure la hora del metro. Se perderían unos metros de calle Lario y no hay otra si queremos mantener este recorrido oficial. No queremos mover la tribuna, no queremos cambiar la forma de que se bendiga el nazareno en la madrugada del Viernes Santo. Es decir, no sé, a ver si alguien tiene otra opción.
Continuamos hablando, justo quería hacer una pregunta.
Sí, bueno, a cuestión de lo que estabas diciendo, entonces, hilaríamos la Alameda con frente a la Marina, la Diputación frente a la Diputación y subiríamos por la Catedral, ¿no?
Pero no llegaríamos hasta la Catedral, sino que buscaríamos otra vez calle Lario, con Bolsa, por Strassen o por Torre de Sandoval, que es la que conecta Bolsa con Strassen, salimos a la altura de la mano quiromante y salimos.
Digamos el recorrido de la Victoria, ¿no? Que pasa
el recorrido o de Mater Dei.
También.
Y es más, tronos como la Caridad han hecho ya la maniobra de Torre de Sandoval, que tronos con 14 metros. ¿Vale?
Hombre, lo que desde la agrupación sí estamos diciéndole a los autores del proyecto es que, en primer lugar, no se pueden perder sillas. Y en segundo lugar, no se puede meter un kilómetro más.
Claro.
Porque es que los tronos de Málaga, como bien ha dicho...
Me parece una interesante reflexión. Porque es que
aquí estamos...
No, es que lo que pesa, ¿no?
Y las curvas, ¿eh? Y las curvas. porque el recorrido oficial actual es muy rectilíneo.
Es una realidad.
Me interesan vuestras últimas
conclusiones. La Soledad de Mena, y hablo ya personalmente para no meter ninguna otra. Hombre, tú eres portador del trono de la Virgen. Tú sabes lo que...
Soledad del Sepulcro.
Soledad del Sepulcro. Sí. Tú sabes positivamente lo que nosotros podemos dar al
no, hombre, no, por metros. Supuesto, hay que pensar que... Y además también hay que tener en cuenta que hay cofradías por el sepulcro, afortunadamente, sale de un recorrido... Vamos, ahora el actual no es muy largo, pero hay cofradías del Perchelo. Yo pongo el ejemplo de la Misericordia.
Zamarrilla.
Que con un recorrido, con alguno de los planteamientos de los nuevos recorridos, les costaría bastante. Pero la pregunta, para no perder silla, este año ya hay gente que no puede sentarse en sus tribunas habituales.
Bueno, sí, pero están reajustadas a la misma zona.
Entonces, en el fondo tampoco para cuando la obra del metro esté acabada, se perderían tantas filas, o sea, se perderían tampoco tantas tribunas. O sea, el recorrido oficial podría quedarse incluso
como está ahora, mejorado al siglo XXI.
Efectivamente, de lo que hemos partido, ¿no? Que verdaderamente a lo mejor no es necesario.
Porque parece que la obra, en un principio parecía que el metro iba a suponer un cambio radical, pero la obra de la verdad no va a ser tan.
Y pensemos la Alameda peatonal en un futuro también.
Y también es verdad, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel Leiva, en que yo pienso en el de la silla, efectivamente, que lleva unos derechos adquiridos, lo ha pagado, tal. Pero también la Alameda es un punto de verlo gratuitamente.
De puertas abiertas.
Y de verlo bien, ¿no? O sea, si el recorrido oficial lo cambiamos mucho y ponemos muchas sillas por muchos sitios, al final tampoco podemos convertir el centro de Málaga en un sitio de pago. O sea, la gente también tiene derecho
a... Si me permite, Ángel, y también todos hemos sido hombres de trono, supongo, la sensación de que un cortejo tiene que ir avanzando. El recorrido oficial actual empieza en una cota baja, cerca, digamos, del mar, para entendernos, y va ascendiendo. Hay cofradías que sabemos, yo por ejemplo en Mediadora, que tenemos que volver para ir a nuestro barrio, pero siempre es una sensación de avance. Las curvas son preciosas, son magníficas. ¿Quién no ha visto la curva de Zamarrilla de 160 grados, la curva de la Soledad del Sepulcro? Pero una de las características, una de las señas de identidad de la Semana Santa de Málaga es la curva del Marqués del Ario y la de entrada y salida del recorrido oficial.
Tenemos un tema muy interesante aquí planteado sobre la mesa, pero desgraciadamente el tiempo en la radio es el que es y tenemos que ir finalizando. Nos vamos con Pepe Prado y su epílogo.
Sí, que estoy aquí otra vez por libre, aquí ahora para cerrar esto, aunque este tema no se va a quedar nunca cerrado. Y lo que quiero hablar es que nuestra Semana Santa ya está en marcha y como se está haciendo cada año más grande, están apareciendo algunos problemillas de esos que se veían venir, aunque nadie nunca quiso verlos ni reconocerlos. Hasta ahora hubo pequeños problemas para llenar los varales de los tronos, pero como al final se arreglaban, lo común era esconder la cabeza bajo el ala, decir que todo era perfecto y nadie, nunca jamás, reconoció que tuvieran el problema. Pero creo que se está llegando a eso que se llama el punto crítico, que es cuando algo ya no admite que se le pueda ocultar más tiempo. Nos guste o no, sacar tronos ya no es tan atractivo para gran parte de la juventud. Tienen otras experiencias posibles y disponibles. Es verdad que hay un semillero de voluntarios en las propias cofradías, pero esto no se da por igual. Hay tronos con un gran tirón a los que no le faltan voluntarios, pero en esto se produce otro fenómeno, el de aburrir a muchos de esos que están en esa lista durante varios años y que acaban perdiendo el interés, ya que no olvidemos que la juventud es impulsiva y poco dada a esperar demasiado. A su vez, hay otros tronos a los que hay problemas para llenarlos, pero esto no es nunca reconocido por nadie. Además, de un tiempo a esta parte hay más tronos, con lo que hacen falta más galeotes del varal. Dado que la primera medida para solucionar un problema es reconocer que existe el problema, esto sería lo más aconsejable, pero se le hace difícil reconocerlo a alguno, con lo que el problema se puede enquistar. Por eso, creo que antes de organizar quedadas para ensayar pasos nuevos, inventar evoluciones novedosas y buscar adornos foráneos, lo primero y fundamental al hacer sería prestar atención a la leva de esos aguerridos galeotes de los que hablaba antes, e intentar ilusionar a los más jóvenes, a la vez que se pida a los demasiado veteranos que vayan libremente escalonando su salida. Y con esto me despido, hasta la próxima, o al menos eso espero.
Pues muchísimas gracias por este epílogo tan interesante que nos has leído aquí en esta tarde. Nos quedan 5 minutos, quiero cerrar con unas pequeñas conclusiones. José María, cuéntanos, después de esto que hemos estado comentando aquí, de todo lo que llevas comentando, ¿qué conclusión que sacas de esto?
La conclusión que quiero que quede clara es que la agrupación de cofradías lo que ha abierto es un debate, y ese debate se cerrará cuando se tenga que cerrar, y con el contenido que actualmente, con la solución que los hermanos mayores crean más idónea, pero que indudablemente eso puede ser en el 2016, 2017, 2018, 2019, es que no lo sé.
Sí. Ángel, conclusiones, por favor.
Pues tampoco voy a ser muy original. Yo creo que efectivamente que hay que estudiarlo, analizarlo, meditarlo y elegir la mejor solución que a mi juicio y mojándome creo que es la actual. O sea, yo mantendría el recorrido oficial actual con algunas posibles modificaciones, teniendo en cuenta los imponderables de la obra del metro, pero sabiendo que tampoco va a afectar tanto, pues mantendría el mismo recorrido oficial.
Justo, coméntanos.
Siempre que no afecte, como dice Ángel, a cofradías lejanas al recorrido oficial y al centro, tengamos un recorrido atractivo y que, bueno, no solo nosotros disfrutemos los cofrades de Málaga, sino que el turismo también lo disfrute.
Antonio Javier.
Pues que Las Penas adopta un cambio que le es necesario.
Y que se prolongue, ¿no? Ya que ha sido tan complicado.
Hombre, sí.
Muy bien, Antonio Luis, cuéntanos tú.
Yo pienso igual que los anteriores, en cuanto si todo funciona bien, mejor no tocarlo. Si se puede ampliar de buena manera para que todo el mundo quede satisfecho, que se busque las soluciones. Pero cambiar por cambiar, por esnovismo, me parece una locura.
José Manuel.
Hombre, por darle un giro a lo mismo que han dicho los compañeros, no mareemos al Marqués del Ario. Lleva un siglo viendo entrar los tronos por su izquierda y lo despide elegantemente de pie con su chistera en la mano subiendo calle Lario.
Pues yo creo que Pepe también nos puede dar su opinión, además de este epílogo.
Sí, no, yo para empezar, esto es una tradición y a mí me gusta respetar las tradiciones. Yo lo dejaría como estoy, cambio solo los necesarios por razones de fuerza mayor. Y lo segundo, lo último, que yo, antes que preocuparme por esto, me gustaría preocuparme si vamos a seguir teniendo Semana Santa.
Bueno, eso también sería un tema interesante para tratar, pero creo que hoy ya en la jornada de hoy se nos puede escapar un poco, pues llegamos
bueno,
a
Semana Santa es un tiempo litúrgico, nunca te la van a prohibir, es un tiempo litúrgico.
Aunque le cambien el nombre, ¿no? Aunque le cambien el nombre, ¿no?
La semana de las festividades.
Yo aseguro que nosotros no veremos nunca que se suprime la Semana Santa.
Bueno, ¿sí? ¿Usted sabe cómo ha ido la manifestación de hoy en Sevilla?
Bueno, cada uno es libre de manifestarse quiera.
No, pregunto.
Pero
que, no lo sé.
Estamos claro que la Semana Santa es su éxito, además del gran trabajo que hace la
Cofradía,
es del pueblo. Entonces, el pueblo no va a permitir que se lo quite.
Y debajo de los varales va gente de mucha ideología diferente, desde hace muchos años.
Y eso es una. Entonces, ahora, como broma, lo que ha dicho Rocío, pues sí, hombre, está bien.
Pues chicos, estamos escuchando ya el cierre musical, que me gustaría que lo oyeseis, porque vamos a terminar esta séptimo programa de la 29ª edición de las tertulias de Frente de la Tribuna con el cierre musical de María Santísima de Las Penas, una marcha compuesta en el año 1973 por Antonio Pantión Pérez, y bueno, creo que pueden disfrutar bastante con esta marcha. Les recordamos la dirección de Twitter @ctbcofrade, también en Facebook, estamos en facebook.com/frentedelatribuna, y pueden seguirnos a través de la página web de cope.es y también en frentedelatribuna.es. un placer, se despide Rocío Molto. Y con todos los contertulios, muchísimas gracias por haber participado. Hasta pronto.